El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_. Y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de enviar el podcast semanal. Hemos estado terminando el gran proyecto de la nueva serie, trabajando con esta plataforma digital. Creo que es la plataforma digital más importante del mundo, debo decirlo. Y por supuesto con un orgullo que nos convoquen para realizar estas investigaciones. Recuerden que somos, en el caso de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, su servidor Antonio Zamudio, soy el director en jefe en el área de investigación México para Netflix. Y pues bueno, afortunadamente ya terminamos bien, terminamos con grandes casos y ya muy pronto se enterarán de qué se trata. Y por si fuera poco, es muy probable que estemos también integrados para la segunda temporada de Haunted Latinoamérica. Ya les estaremos informando de todos los pormenores de esta nueva aventura con esta plataforma, entre otras sorpresas más. Yo quiero agradecerles infinitamente su paciencia, por supuesto también que siempre están ahí constantemente cada semana, los que nos han escrito, los que nos piden informes acerca de los casos, toda aquella persona que se da el tiempo para poder realizar un saludo o apoyar el canal, en el sentido del canal, más bien de los podcasts. Acuérdense que estamos directamente en Univision.com, nuestro agregado de Mundo Místico. Ahí nos van a encontrar los podcasts cada semana. Ya tenemos pues prácticamente 4 años. Yo creo que sí, un poquito más. Empezamos en mayo 2017, mayo 2018, mayo 2019. Mayo 2021, ya tenemos 5 años consecutivos con Univision, gracias, si es que no estoy contando mal, ¿no? Creo que no, porque estoy enumerando del mes que iniciamos con Univision y seguimos aquí con ustedes, y gracias por la aceptación, gracias porque cada semana siempre hay una descarga numerosa de nuestro podcast. Y pues lo hacemos con muchísimo gusto y con toda la finalidad que queremos informar, que queremos que sea tu podcast coleccionable. No sé cómo nos está yendo en las otras plataformas. Univision lo sube a una plataforma donde cuelga los podcasts. No te preocupes, ahí mismo en univision.com, /horóscopos. /mundo místico, y le das clic y ahí está el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ese logotipo te lía directamente con el podcast y ahí los puedes escuchar. No recuerdo la plataforma en la cual se cuelgan los podcasts, pero hasta el momento nos están informando desde hace muchísimo tiempo que también estamos en Spotify, estamos en iTunes y otras plataformas donde cuelgan el podcast de los Códigos Paranormales. Entonces, yo te agradezco infinitamente a estos 5 años de estar contigo cada semana por Univision y Euphoria On Demand. Muy retribuido el hecho de que nos estés escuchando cada semana. Es de verdad una retribución muy, muy padre a nosotros como equipo de investigación, que siempre lo he comentado. aunque tenemos las vías de redes sociales, la verdad es que nuestro vínculo con todos ustedes es directo aquí en los podcasts, así como también en otras en otros contenidos que tenemos, pero más directamente con ustedes aquí en los podcasts cada semana. Ahora sí, cada semana voy a enviarles un podcast y van a poder deleitarse con todo el tema paranormal, sobrenatural. Y hoy yo ya había platicado un poco de los vampiros, pero quiero tocar este tema porque también hubo ahí un caso que nos llegó muy interesante, que debo decirlo, es quiero hacer como la diferenciación entre lo que se cree que es un vampiro real, un vampiro para nosotros real como organismo, es un vampiro energético, es aquella persona que tiene la capacidad, por así decirlo, de que está con otras personas y esta absorbe inconscientemente la energía de las otras personas. Bueno, es una especie de succión, como drenarte, pero no te das cuenta, evidentemente estás ahí como en el área, y poco a poco aquellas personas que se sienten drenadas por estos vampiros energéticos van decayendo en estado de ánimo, van decayendo en un estado energético, vamos a ponerlo en la mesa. Cuando yo te hablo de drenarte tu energía o de succionarte el punto energético en el cual tú tienes, es un ejemplo que te doy, es cuando estás en esta área con un número determinado de personas y en esta área tú llegas con todo el ánimo del mundo, traes toda la actitud, traes todo el positivismo, traes pues todo el ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que se empieza a drenar esta energía cuando empieza a decaer? En específico, cuando llegan estos vampiros energéticos, no tienen nada que hacer, simplemente acercarse a ti en un afán no tan cercano, sino puede estar sentado frente a ti, a un lado tuyo, incluso a una distancia considerable de 3 o 4 metros, pero que está en el área donde tú estás. Entonces, esta decadencia energética la puedes notar porque llegas con todo el ánimo, insisto, como si, no sé, estuvieses esperando la cita a un trabajo, estuvieses esperando tal vez la cita con tu doctor y demás, y estás ahí en la sala de espera, de repente llega una persona, y esta persona sin hacer absolutamente nada, llega al área, y cada uno de los que están ahí empiezan a decaer su estado de ánimo. ¿Cómo te das cuenta? Lo más viable de un vampiro energético es que de repente te empieza a dar sueño, de repente empiezas a notar que te está aburriendo el estar ahí, aunque tú en un momento dado que estuvieses en esa sala y no haya pasado más que 30, 20 minutos, estuvieses con algo de ánimo y normal esperando, tal vez un poco desesperado por la espera, valga la redundancia, pero no tiene un significado de sueño o de aburrimiento. De repente se empieza a generar esto de drenarte la energía y tú mismo o tú misma empiezas a notar que empieza a decaer el ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues empieza la desesperación por la espera, empiezas a sentir como mucho sueño, muchos presentan sueños, bostezos continuos, algo así como, no es lo mismo como cuando estás aburrido, que sí suele ser una reacción fisiológica de estar como en el aburrimiento total y que de repente echas un bostezo porque ya estás inerte. Cuando hay un vampiro energético, estos bostezos son continuos, o sea, prácticamente te empieza a dar sueño, pero en segundos, y es cuando se nota realmente, o es cuando te puedes dar cuenta que hay un vampiro energético en el área, ¿no? No puedes, ojo con eso, no puedes estar viendo a ver a quién, o de repente de que se acerque una persona, porque incluso el vampiro energético no se da cuenta que lo es. Ojo con eso, no se trata de señalarlo, ni se trata de decir, tú eres vampiro energético. Te vas a dar cuenta con este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando termina de drenar esta energía? aquella persona que inconscientemente está siendo un vampiro energético. Puede estar yendo momentáneamente a ese lugar donde estás ahí junto con otras personas y empiezan a notar que todos de repente empiezan a bostezar. Yo sé que a nivel científico se puede denotar que el bostezo se contagia o el estado de ánimo se contagia. Es normal y evidente. Pero cuando es muy constante y de repente todos empiezan a sentir como un bajón, cuando nosotros denominamos bajón es cuando el estado de ánimo entra en un bajón instantáneo, es cuando empieza el bostezo continuo. Eso es una forma de medir que hay un vampiro energético. Y más aún cuando esta persona, que inconscientemente por lo regular es un vampiro energético, sale de la sala y se va a otro lugar, esa persona se va con un estado de ánimo todavía más arriba del que con el que llegó. Y todos los demás, incluso las personas que incluso no son tan fácil de drenar, llegan a sentir este bajón. E incluso la pesadez se siente. Cuando aquella persona que es vampiro energético y no se da cuenta, sale de la sala o del área donde estás, y de repente empieza él en su forma más lógica a decir, ok, tengo que ir a otro lado, y se va con todo el ánimo todavía más arriba del que con el que llegó. Eso es una forma también de reconocerte como un vampiro energético. Perdón, no es un tema de decir, estás marcado por algún rollo fatídico, no, simplemente eres una persona que succiona energía y punto. Y afortunadamente los que son vampiros energéticos, pues todo el día andan de ánimo, porque imagínense andar por la calle yendo hacia tu trabajo, yendo hacia tu escuela, donde vayas a ir, que vayas succionando la energía de los demás, pues es maravilloso porque estás drenando a los demás y estás adquiriendo este tipo de estados de ánimo elevados, pues entonces todo tu optimismo está a tope, ¿no? Entonces ese es el concepto del vampiro energético. ¿Por qué tocamos el tema? Porque hay un mail que nos llegó diciendo que el padecimiento era esto, que se trataba de que esta persona que iba a su trabajo, iba con toda la actitud, se levantaba muy temprano, estaba descansada de un sueño reparador y llegaba a su trabajo y empezaba a sentir mucho sueño. Casi con el hecho incluso de que dos ocasiones dice que tuvo que retirarse de su trabajo porque no aguantaba el sueño, se quedaba dormida en pleno trabajo. Y esto le sucedió justo cuando entró a trabajar otra persona, compañero de ella. Y que esto empezó a cambiar. Entonces nosotros en esta explicación pequeña de este podcast vamos a hablar de los vampiros. Ahora, te hablamos acerca del vampiro no hematófago. Ojo, la palabra hematófago es aquel o aquel incluso es una psicopatología. Aquella persona que siente que se puede alimentar de la sangre o que siente una, pues sí, como una fijación en alimentarse de la sangre, por eso se llama hematófago. Aquella persona que se alimenta de la sangre. Que eso es otra cosa muy distinta, ojo con eso, son psicopatologías, también están clasificadas y determinadas por la medicina, ¿no? Y no propiamente tendría que ser como lo que estamos, yo creo que todos los que nos están escuchando los códigos paranormales están diciendo, es que sí he escuchado hablar de los vampiros, Bram Stoker, por ejemplo, ¿no? Hablando de Drácula y todo este concepto literario. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más al vampiro. Y lo primero que tenemos que ver es los orígenes de un mito. Los vampiros han acompañado a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Los egipcios temían a un pájaro bebedor de sangre, al que consideraban la reencarnación de un inocente ajusticiado, que había adquirido esta forma para atacar durante las noches a los hijos de sus enemigos. Los antropólogos han localizado el origen de los vampiros en las enfermedades con pérdida de sangre, que los antiguos atribuían a seres diabólicos que atacaban durante la noche en busca de alimento que necesitaban para sobrevivir, hablando de los hematófagos. El nacimiento del primer vampiro, de acuerdo a una antigua leyenda, se debió a un sueño que tuvo Adán antes del nacimiento de Eva. En el transcurso del mismo deseo intensamente de una compañía femenina y se sintió repentinamente satisfecho. Este principio de vida, que no pudo generar otra similar, se mantuvo en activo con una fuerza sobrehumana de supervivencia. En el momento en que este germen de desesperación encontró un cadáver, surgió el primer vampiro. Esta es una leyenda, ojo con eso. La acertada definición que redactó Colin de Plancy en su diccionario infernal, publicado en 1803, dice: se da el nombre de upiers o upires o vampiros en occidente, de bruco, a ver, voy a tratar de pronunciarlo bien, brucolacos en Medio Oriente, y de catacanes en Ceilán, a los hombres muertos y sepultados desde hace muchos días que regresaban hablando, caminando, infectando los pueblos, maltratando a los hombres y a los animales, y sobre todo, sorbiendo su sangre, deleitándolos, está interesantísimo, y causándoles la muerte, obviamente a la víctima, a la víctima, están hablando de estos, de estas personas que regresaban de la muerte. Nadie puede librarse de su peligrosa visita si no es exhumándolos, cortándoles la cabeza y arrancándoles y quemándoles el corazón. ¡Wow! Y de verdad, hay un antecedente, yo quiero frenar aquí un poquito la lectura que le estoy dando a este maravilloso libro de vampiros. Al final les voy a dar la bibliografía, pero hay registro de siglo XV, siglo XVI al parecer, donde hubo pues este rollo como más fuerte de los vampiros, e incluso pues, eran confundidos con muchas psicopatologías o patologías convenciones. Una de ellas es la catalepsia, ¿no? De aquellas personas que suelen morirse en vida y que tienen signos vitales muy bajos, casi imperceptibles. Imagínense en el tiempo que le tocó a esas personas ver este tipo de padecimientos ante sus ojos y decir, bueno, que ya se murió. Los enterraban y era terrible porque aquella persona, después del ataque cataléptico, regresaba a la vida, o regresaba más bien sus signos vitales a estar de alguna forma pues regulares y enterrados vivos. Entonces era, imagínense, ¿no? La ignorancia en aquel entonces, súmenle la poca investigación que se tenía, ¿no? Y a su vez también entraba el concepto del vampiro que regresaba de la muerte, que nace como una leyenda, y que evidentemente esto, para que los pobladores, las personas en aquel entonces, no tuviesen estos encuentros con estas fatídicas criaturas, lo que hacían los angelitos era, una vez que se percataban, o se decía, o se corría el chisme, por así decirlo, de una persona que resucitaba, pues era exhumarle, cortarle la cabeza y arrancándole y quemándole el corazón. Y esto sí lo hacían, de verdad, es impresionante. Singularmente, en la zona de los Pirineos se daba el nombre de brucolacos a los ahorcados injustamente, que abandonaban sus tumbas durante las noches para chupar la sangre a sus verdugos, sin detener este ataque hasta que los habían arrebatado, hasta que los mataban prácticamente. En el Rampagamberg, así se llama, en acadio, es el primero en anticipar la figura clásica del vampiro literario. En la tablilla de la diosa Istar, descenso al país inmutable, ya que ya se condesa por completo la esencia de estas diabólicas criaturas, los vampiros en Grecia eran llamados Baimiones, Prostoxivin, y en la Edad Media nacieron los Lutins de los Normandos y los Bouco, bueno, esta palabra sí está súper difícil, voy a intentar decirla, Boukotlax de los eslavos, a ver si la pronuncié bien. Si no, acuérdate que nos puedes seguir en las redes sociales, y si no te acuerdas de dónde nos puedes ubicar, aquí te muestro, o más bien te doy en escucha, cómo nos puedes encontrar.
Códigos Paranormales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AmiParanormal_ y @TurInsólito. Twitter, @AmiParanormal y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AmiParanormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Seguimos aquí en los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Ya sabes dónde encontrarnos, no se te olviden las redes sociales. Tenemos otros, otras vías de comunicación. Acuérdate que estamos regenerando la página web agentesdenegro.com. Estamos sumándole poco a poco un nuevo contenido. Y pues bueno, ya esperemos ahorita con la que ceda la pandemia un poco más. Te recomendamos absoluto cuidado, que tengas tu sana distancia, que por favor te vayas a vacunar. Es importantísimo la vacuna para que esto de verdad ya pueda ceder. Y con este tema de alguna forma recomendarte que tengas todos los debidos cuidados. Cuídate mucho, cuidémonos todos y así vamos a poder ya bien llevar esta pandemia. Entonces, ojo con esto, ahora sí que no bajes la guardia, todo esto sigue, pero bueno, hablando de otras cosas, lo importante, todo esto nos han comentado mucho acerca de los tours insólitos, que ha pasado. La verdad es que no hemos podido realizar el tour insólito, ya lo he explicado en otros podcasts, para toda la gente de México que nos está escuchando, principalmente en la Ciudad de México, donde realizamos el tour insólito de cajón y no se habla en el interior de la República. Nos es muy difícil realizar el tour insólito con la capacidad de personas que se requiere para hacerlo, en el sentido de ahorita con el 30%, 40%, 50%, es difícil tener esta posible capacidad de realizar el tour insólito para que se pueda llevar a cabo del todo bien. Nosotros, si el porcentaje es muy bajo, la verdad es que no podemos realizarlo. Además, que es difícil porque la sana distancia en un tour insólito es casi imposible. Todas las personas que participan durante nuestros eventos tienen mucha interacción entre ellos, tienen prácticamente un contacto de distancia menor a la permitida de 1.5 metros. Entonces es muy difícil, la verdad es que y también es muy complejo el estarles solicitando a cada quien, pues no solamente que es un régimen establecido de prueba, ¿no? Pero las pruebas del SARS, sino también el hecho de que aunque tú solicites la prueba un día antes, no sabes que la persona pasó por durante las 6-8 horas antes de llegar al tour insólito, que pudiera tener contacto con alguien contagiado. Entonces sí es sumamente difícil. La verdad es que lo hemos intentado, lo hemos platicado en otras ocasiones, sí es difícil. Quisimos hacer 13 horas en vivo, ahorita ya lo podemos retomar después de la salida de este compromiso que tuvimos con la plataforma de Netflix. Es muy probable que podamos realizar 13 horas en vivo y eso va a ser el tour insólito virtual. Literal es así, va a ser así el asunto, porque de otra manera no se podría, está muy complicado. De verdad que por más que uno quisiera intentarlo, también tengo otros compañeros de medios de comunicación que nos han pedido. Tengo el contacto, hace poco nos contactaron de Milenio, nos han contactado incluso de un medio internacional, es un medio como una especie de diario, algo por el estilo alemán, que querían vivir el tour insólito, pero híjole, sería muy irresponsable de nuestra parte realizarlo, de verdad, aunque tengamos todas las medidas, sí es muy muy difícil. Entonces, tour insólito por ahora no creo que lo podamos operar. estamos viendo la posibilidad de realizar, aunque sea dos fechas, pero híjole, con esto de que suben y bajan los contagios, es muy difícil. Y yo, para nosotros es mucho más importante tu salud, la integridad física de cada uno de nosotros, la salud de cada uno de nosotros y de, sobre todo, de ustedes, como para tener un evento por simple hecho de decir, bueno, pues nos aventuramos. No, es de, el Tour Insólito es todo menos eso. Si nosotros siempre estamos en supervisión absoluta de toda la gente que vive el Tour Insólito y que se integra a la participación del Tour Insólito, imagínense con este tipo de situación. Entonces, sí les voy a pedir mucha paciencia. Todavía no creo que lo podamos realizar, no por ahora. Yo creo que cuando la población esté, pues el porcentaje más alto de vacunados, podría ser y que la tasa de contagios baje y que de alguna forma estemos en semáforo asequible. Yo creo que sí, pero así ahorita es muy difícil. De verdad que por donde lo veo, por donde trato de realizarlo, no se puede. Y no quiero caer en ser esa, pues que seamos estos irresponsables de aventarnos, ¿no? Y la verdad es que no. Prefiero mil veces pues seguir en stand-by el Tour Insólito, pero mientras igual nos vamos a aventar lo que es 13 horas en vivo, ya que terminamos nuestros compromisos con la plataforma. Y ahorita yo creo que eso sí lo podemos retomar y va a estar mucho mejor, ¿no? Bueno, seguimos con el tema. Estamos hablando de vampiros. Hace rato hablamos de primera mano. Si tú de alguna forma pierdes el hilo después de toda esta plática que tenemos, puedes regresar el podcast. Ya sabes que lo puedes bajar y sobre todo compartir. Acuérdense que la finalidad de todo esto es que compartas el podcast, a su vez también que lo puedes descargar para que sea coleccionable, ¿no? Para tu brevario sobrenatural. ¿Ok? Bueno, seguimos. La leyenda de los vampiros había ido desapareciendo de Europa cuando en el siglo XVII el abad Dom Agustín Calmet, un erudito en arqueología y teología, a la vez que los temas bíblicos, publicó un libro titulado Vampiros de Hungría y sus alrededores. Como se cuidó de incluir testimonios médicos sobre el desenterramiento de infinidad de cadáveres incorruptos en los países que formaba la región de Transilvania, creyó estar ante uno de los evidentes casos de vampiros. Esto es una sustracción de su libro Vampiros de Hungría. Ok, ahí les va. Durante el presente siglo, un nuevo panorama se ofrece ante nuestros ojos en Hungría, Moravia, Silesia y Polonia. Es un fenómeno que viene produciéndose desde unos 70 años. Cuentan las gentes que han visto a muertos que llevan varios meses enterrados volver a hablar, caminar e infestar pueblos enteros, maltratando a los hombres y animales, chupando la sangre de los inocentes a los que enferman y que por último los llevan a la muerte. De esta desgracia nadie se salva, porque es imposible evitar las visitas de tales enemigos. El remedio parece ser desenterrar a estos muertos, cortándoles la cabeza y arrancándoles el corazón y quemarlos. Se confiere a estos resucitados el nombre de upiros o vampiros, que es como tacharlos de sanguijuelas. De hecho, se describen tantas particularidades, todas ellas detalladas y revestidas de hechos tan evidentes y de informaciones jurídicas, que uno debe creer a los habitantes de estos países cuando afirman que los resucitados salen de sus tumbas para causar tanto daño. Ciertos sectores de la iglesia, unido a otros editores avispados, convirtieron la obra de Calmet en una lectura obligada dentro de toda Europa. Se diría que se contaba con el antídoto para frenar el avance tan espectacular del protestantismo, o sea, de protestantes. Así surgió el mito de los vampiros con una fuerza inusitada. Voltaire llegó a escribir: no se oye hablar más que de vampiros entre 1730 y 1735. Ahí, o fe de ratas, yo dije siglo XV, siglo XVI, más o menos. Me fui un siglo menos, pero bueno, 1730-1735. Se les descubre en todas partes, se les tiende emboscadas, se les arranca el corazón y se les quema. O sea, en una simbología, si ustedes quieren, por eso incluso lo comenta aquí este gran libro de vampiros, que pues prácticamente la iglesia pues determinó que este tipo de, pues sí, de cacerías, ¿no? Vamos a ponerlo así, pues prácticamente hicieron que forzadamente leyeran el libro de Calmet, ¿no? La mayor parte de los pobladores, ¿no? Imagínense toda esta propagación de mala información o de información errónea acerca de que si veían un vivo no muerto, más bien un muerto no vivo, pues le dieran muerte, por así decirlo, ¿no? O lo trataran de destruir lo más rápido posible. El gran pensador francés llegó a más a considerar que estaba dando muerte a centenares de incautos, cuando los verdaderos vampiros eran los poderosos que chupaban la sangre de los más débiles y los religiosos que abusaban de la ignorancia del pueblo. Justo iba a llegar a este punto, que abusando de la ignorancia de la gente en aquellos entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, pensar que de por sí el asunto de ver esto como algo verídico, como vámonos todos en bandada a buscar al vampiro, yo creo que de ahí vienen las grandes películas estas que de alguna forma hemos visto, ¿no? De Drácula, del vampiro que al rato van los del pueblo por él con antorchas y picos y todo ese rollo, como la marabunta a lincharlos. Pues ese es el concepto, ¿no? De alguna manera, imagínense la propagación del miedo añadida por la ignorancia, pues hubo mucha gente que me imagino que los agarraban, como dice aquí el libro, incautos ahí afuera. Si tú quieres, estaban bebiendo en una taberna y salieron medio persas. Y los han de haber agarrado y los han de haber ajusticiado como vampiros. Si eran o no, simplemente el estar caminando a altas horas de la noche ya los hacían prácticamente culpables. Está chistoso, pero cruel. Y escalofriante a la vez, ¿no? Actualmente se ha podido comprobar que ciertas capas arcillosas, lo mismo que otras clases de tierra, son capaces de mantener una temperatura cercana a los 0 grados, con lo que impiden que se corrompan los cadáveres. Eso es muy cierto. En Guanajuato nosotros hicimos un reportaje acerca de las brujas, principalmente de las momias. Principalmente tuvimos la oportunidad de ver una de estas momias en un panteón, en Valle Santiago, Guanajuato. Recuerdo que en ese panteón, cuando nos invitaron en el festival Sustefest, de suspenso, miedo y Sustefest, de suspenso y terror, de Valle Santiago, Guanajuato, al cual les mandamos un gran saludo a todos los hermanos Carmona, que ellos fueron los que nos invitaron. Y justo ahí vimos, tuve la oportunidad de ver una de tantas momias de una persona que fue enterrada hace, pues, prácticamente eran casi más de 100 años y que estaba, pues vaya, sí se ve en descomposición, pero no está, pues, conforme al tiempo establecido de destrucción del cuerpo, pues está casi completa, ¿no? Y ahí hay unas fotografías que subimos a las redes sociales en aquel entonces, pero que voy a volver a subir para que tú las veas. Doña Catalina, creo que le hacían llamar a la momia, y me tomé ahí unas fotos. Yo tenía prácticamente el cuerpo así a menos de un metro, ¿no? Entonces, es fascinante. Pero retomando el punto de que sí hay suelos, por ejemplo, el suelo de Valle Santiago es muy parecido al suelo de Guanajuato, que es muy salitre, que tiene ciertos componentes minerales que propagan la conservación de los cuerpos, ¿no? Entonces, pero pues en aquel entonces, insisto, la ignorancia añadida del miedo, pues la gente decía, pues este cabrón se sigue alimentando, ¿no? Es por eso. Ya luego les contaré en otro podcast. Yo creo que sí voy a tener que hacer el próximo podcast también del mismo tema. Acuérdense que me encantan las partes, primera, segunda, tercera y hasta cuarta parte de estos podcasts, porque si es mucha información, y ya les contaré también, creo que en algún momento dado del podcast, de algunos podcasts anteriores, he contado la anécdota que también de otro caso que nos llegó. Usualmente estábamos en, no sé si mal recuerdo que fue en Puebla, si no, por favor échenme la mano, toda la gente que nos está escuchando en Códigos Paranormales, y pónganme de dónde viene esa leyenda. No recuerdo exactamente el lugar, creo que fue Puebla, creo, con reservas de que pudiera ser una equivocación, pero había una leyenda del niño de Momoxpan. Esa es una gran historia que es un anecdotario literal de aquí del interno de nuestro organismo, que muy pronto, yo creo que en la próxima semana se los voy a contar. Es interesantísimo ese caso porque deviene de una leyenda, del concepto de una leyenda adorada, vamos a ponerlo así. Pero no les quiero contar más detalles, mejor se los cuento en el próximo podcast de la próxima semana. Hoy vamos a seguir con este tema. Ok, ¿cuántos muertos han sido considerados al ser desenterrados santos o vampiros por el simple hecho de que sus cuerpos se mantuvieran intactos? Todo se basaba en el que el cementerio se encontraba en una región católica y en otra pagana. Y es muy cierto que es justo lo que les voy a mencionar en el próximo podcast de la leyenda del niño vampiro de Momoxpan. Ya les adelanté cuál es el título de la próxima, del próximo tema de los códigos paranormales, que me gusta el concepto de vampirismo y todo este rollo, ¿no? Bueno, puede afirmarse que desde siempre la sangre ha sido unida a la juventud, lo mismo que a las enfermedades. Los médicos babilónicos podían ser considerados sangradores debido a que recurrían a las sangrías para curar a sus pacientes. Al creer que provocaban una regeneración del cuerpo al expulsar el mal, todo un error debido a que solo lograban el debilitamiento del enfermo. Este recurso continuó siendo utilizado en casi todo el mundo hasta el siglo XVIII. Mientras tanto, la idea de que la sangre era sinónimo de juventud daba pie a algunos de los crímenes más espantosos de la humanidad, como los perpetrados por la condesa Elizabeth de Bathory. Eso ya lo hemos platicado en otros podcasts, la cual sometió a infinidad de jóvenes vírgenes a torturas sexuales para extraerles la sangre, que luego ella misma bebía dentro de un festín medio diabólico, como lo que estamos, obviamente lo que estamos leyendo aquí, a principios del siglo XVII en Transilvania. Es posible que esta historia influyera en las leyendas sobre vampiros recogidas por el abad Dom Agustín Calmet, hablando de este escritor. También podríamos mencionar a otros grandes bebedores de sangre que han quedado en la historia como auténticos monstruos, como Giles de Reis en el siglo XV, ya ven que no estaba equivocado, se dedicó a matar niños para extraerles tan preciado líquido, un hematófago. Conviene citar los casos actuales, aunque mucho menos dramáticos, de enfermos mentales que se creen necesitar el alimento básico de la sangre, insisto, los hematófagos, aunque la mayoría de los casos se conformen con la de los animales. Otro hecho clave es la importancia que la Iglesia concede a la sangre, ya que se constituye el centro del mismo de la misa. Cuando el simple vino es convertido en sangre de Jesucristo en la consagración, toda una ceremonia que algunos autores como Bram Stoker, ya hemos hablado de él, utilizaron para conferir una identidad inmortal, y diabólica al vampiro, la contraposición de Dios. Por eso se sirve de un cáliz para recoger su propia sangre, como Manuel Yáñez Solana nos muestra en su impresionante relato La sangre del vampiro, que vamos a leer algunos relatos que tienen este gran libro, nada más para que se den una idea. Ya habíamos dicho que íbamos a mencionar al final de este podcast, de esta primera parte, lo que son el libro. Bueno, creo que ya llegamos al final. Bueno, Yo lo voy a dejar aquí para tener una segunda parte la próxima semana. Ya hemos mencionado que vamos a también a redactarles, pues no redactarles, más bien narrarles el caso del niño vampiro de Moxman, que está interesantísimo. En algunos podcasts yo ya lo he comentado, pero la próxima semana voy a profundizar a full. Bueno, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas cada semana aquí en Los Códigos Paranormales de Univision y de Euphoria On Demand. Yo los veo la próxima semana y, por favor, descárgalo, comparte y sigue con nosotros cada semana. Muchísimas gracias, cuídense mucho, cuidémonos todos. Enhorabuena a todos que estamos siguiendo las medidas sanitarias. Y por supuesto, sigamos tratando de cuidarnos siempre. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_. Y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.